aplicación de nuevo está empujada podcast. Yo soy Nico y disculpen esta voz, pero estoy con gripe y estoy hasta los huevos, básicamente. Hoy vamos a hablar de una peli, pero antes, bienvenido Maxi, ¿cómo va?
Muy bien, ¿vos cómo estás, Nico?
Acá con gripe, un poco cansado, pero con la mejor para venir y hablar de esta peli que creo que a nosotros nos gustó mucho.
A mí me gustó muchísimo, sí.
Hoy vamos a hablar de Fall Guy de David Leitch, una película que respira amor por el cine, básicamente.
Amor por el cine y principalmente amor por los dobles de acción.
Sin dudas, es como que literalmente es como la revancha de los dobles de acción, básicamente, en esta película.
Sí, David Leitch es doble que arrancó en su momento en 1995 en una serie que se llamaba Sherman Oaks y después se convirtió en director de escenas de riesgo y terminó siendo director de cine, o sea, una locura.
Y encima empezó con Charlton Heston. Tatelki, que hizo co-dirigió la primera de John Wick, aunque nadie dice eso, pero él estuvo también detrás de John Wick.
Sí, eso es verdad. No está acreditado como director. De hecho, también está acreditado en otros momentos como se llama. No está acreditado como doble de riesgo o como director, coreógrafo de películas. Y sin embargo, estuvo ahí. Por ejemplo, en SWAT. A mí lo que me gustó de esta película es que es pura acción. Y durante el transcurso de la primera parte y del segundo acto, medio como que hablan de que en la película que están haciendo tienen un problema con el tercer acto. Y a mí eso me dio mucho cagazo, ¿viste? Porque me están preparando para un problema en el tercer acto o están es un tema de la película en sí que están filmando ellos. ¿Es el guionista preparándome para un tercer acto fallido o no? Y eso me mantuvo toda la película medio como expectante, ¿viste? ¿Vos no te pasó eso?
No, porque yo sabía que estaba hablando de la película de ciencia ficción, que es el personaje de Mil Brown. Y básicamente yo dije, bueno, esta película literalmente me está dando referencias a pelis que amo. Escena de acción. También mucho amor por el cine, porque literalmente esta peli te muestra. Porque yo a veces puedo decir, bueno, ¿cómo se hacen las películas de acción grandes, Marvel, todo eso? Y yo la fui a ver con Belén, que es una amiga mía, y dije, ¿viste? Así se hace una película de Marvel, básicamente.
Claro, sí. Y sí. Se hacen todas las escenas peligrosas de un tirón y después vas con lo más tranquilo. Lo que a mí me gusta muchísimo de esta película, y no sé si a vos te pasa lo mismo, es que tiene un guión súper inteligente y, como decís vos, lleno de corazón y de amor por el cine. Pero es muy inteligente porque se tomaron el trabajo de pensar cómo meter secuencias de acción que te dejan con la boca abierta sin que se sintieran forzadas. Hay mucho trabajo de doble de riesgo que está completamente justificado dentro de lo que es la narrativa. No es como en otras películas que por ahí se sintió un poquito más forzado como para meter, no sé, en el caso de las películas de los de la WWE o de, no sé, películas de acción que vos decís, tienen que meter piña porque tienen que justificar que contrataron a los actores que contrataron o a los coreógrafos que contrataron. Acá no, acá está todo muy bien pensado. Las películas de algunas películas de La Roca, sí. A mí eso me gustó muchísimo y me gustó un montón que también la narrativa desde lo visual es muy interesante. Hay cosas que no hace falta ni que te las digan con diálogo expositivo, que te las muestran y vos te das cuenta, como por ejemplo el unicornio. Cada vez que ves el unicornio vos sabés qué es lo que está pasando. Y con esa referencia visual alcanza. O sea que el trabajo también desde lo narrativo es excelente. Es una muy buena película llena de acción, con muy buen equilibrio en la comedia también que presenta, porque en ningún momento vos decís, estoy viendo una comedia o estoy viendo una película romántica o estoy viendo una película de acción. Estás viendo una película que estás disfrutando. Yo creo que este año es la película que más disfruté en el cine. Estoy seguro de que este año es la película que más disfruté. Me senté de principio a fin y me llevó a decir qué buena calidad de cine que tenemos este año. No hay una sola película que me haya sentado a ver y que te diga, ¿sabes qué? Salgo triste, salgo mal porque es una película que no me gustó, técnicamente no funcionó. Recordemos que El Exorcista es del año pasado. Eso me pasó el año pasado. Este año todavía no me pasó con nada.
No decirla todavía. Porque obviamente en este podcast tenemos una cosa que cada junio hacemos lo mejor de la primera mitad del año.
Ah, okay.
Y capaz que hablemos de lo peor, pero siento que hablar de lo peor es al pedo, porque ¿para qué voy a recomendar cosas que no me gustaron? Es como que es al pedo.
Darle entidad sí a lo que no. Pero este año no podemos hablar de lo peor, podemos hablar de lo menos mejor, porque hasta ahora no hay nada que haya visto que te diga qué mal, no, qué pasó acá. Viene, pero a pleno Duna parte 2, Godzilla y Kong la redisfruté. ¿Qué más te puedo decir que recontra disfruté? Abigail la recontra disfruté. Hay una calidad de cine que se viene dando hasta ahora, que estamos grabando el primero de mayo, que de acá a futuro también veo peliculones por delante como Trampa de Shyamalan, que me no sé, me reintriga, ¿viste? O nada, la de la hija de Shyamalan Malan también, ¿viste? Que me reintriga. The Watcher, sí. Joker 2, Furiosa ahora en mayo. Nada, tirame alguna de Universal, porque estoy hablando todo de Warner, porque Warner tiene un año de puta madre por delante. Es increíble lo que tiene Warner. Si este año no salen ganando en taquilla, nada, yo creo que pago.
Universal para este año tiene, ya te digo, estoy literalmente buscando, que literalmente tiene la secuela de mi show favorito.
Sí, que también tiene muy buena pinta. Con Kung Fu Panda recaudaron a lo pavo. Y vos decís, es una película que yo no creí que iba a recaudar tanto, ¿viste? Y lo peor es que está buena. Ahora ya podemos hablar de Garfield. Garfield estuvo bien, ¿no? Es divertida. También de Sony esa. Por eso. Nada, y por delante hay el único que realmente me decís, ¿qué onda? ¿Qué ves de copado? Yo te digo, y no sé, Inside Out parte 2, es Disney. Ahora viene Planeta de los Simios, que no me llama en lo absoluto, y no sé qué más tienen por delante. Mufasa, a fin de año, que Mufasa. A mí el Rey León no me gustó, el live action, pero porque es prácticamente un calco de lo que es la animación. Yo tengo el preconcepto de la animación, y para mí eso funcionó. En live action no me funcionó igual, entonces no me gustó. Pero como Mufasa es otra historia, por ahí funciona de otra manera. No hay preconceptos. Voy a ver una historia completamente nueva, sin arraigo. Por ahí me termina gustando. Cruzo los dedos para que me termine gustando, porque me causa mucha curiosidad saber el pasado. Vaya a saber si uno se encuentra con un pasado oscuro, ¿no? De Mufasa.
Porque uno me cae para el orto Barry Jenkins.
Sí.
Lo que veo de él me da ganas de literalmente arrancarme las pelotas y comérmelas, básicamente. O pincharme los ojos con un tenedor.
No, que hay otras cosas buenas para ver, loco. Hay otras cosas buenas, no te arruines los ojos.
Y también Universal tiene Twisters.
No, Warner tiene Twisters. Warner tiene Twisters. ¿Entendés lo que es Warner este año? Es una locura. Está buenísimo todo.
Es Universal Warner la película.
Sí, bueno, pero la va a distribuir Warner. Igual, pero nada, Twister. Twister, loco, qué película.
Evil, que literalmente en el trailer te contaron todos.
Yo no necesito ver de nuevo eso, ¿eh? Sí.
De Rimors.
Sí.
Quiero ver The Weeknd, que me chupó huevo, pero me interesó el trailer, básicamente.
No, a mí me gusta mucho el musical, así que, es más, tengo un libro que traje, mandé a traer de Broadway, todo detrás de escenas, el musical, y la verdad que a mí me enloquece. Cuando salga Wicked voy a ser probablemente de las personas más críticas de la película, porque primero está el libro, ¿sí? Que es el libro de Gregory Maguire. Es una tetralogía, y el primero de esa tetralogía es Wicked. Y después, ese libro se convirtió en musical en Broadway, una adaptación espectacular que fue, junto con Rent, probablemente lo que llevó a Idina Menzel a la fama. Probablemente más aún todavía Wicked, porque ahí ya se lució en el papel de Elfa. Pero la película me causa mucha curiosidad, tengo ganas de verla. Y me da miedo, porque muchas veces lo que funciona en el teatro, por la popularidad de lo que ves en el teatro en un escenario, y del ingenio que hay que tener para plasmarlo ahí, por ahí en una pantalla de cine... Es una empresa que no es de tal envergadura. ¿Por qué? Porque vos en cine podés mostrar lo que se te cante el ojete. Tenés CGI, tenés efectos especiales, tenés... Entonces, no sé si va a resultar una pieza tan inteligente la película como me resulta, por ejemplo, a mí, el musical. En Broadway, en teatro, en un escenario. Entonces eso es lo que me da un poquito de miedo. Que es también lo que me la bajo un poco con Cats, que es también por ahí... Por lo que algunos musicales no terminan funcionando. Otros funcionan espectacularmente porque tienen tela, como por ejemplo Chicago. Chicago funcionó como una excelente película. Pero porque el tema en sí es trasladable al cine. El de Cats no era trasladable al cine, fue una porquería. Y todo lo inteligente que tenía en la puesta de escena en teatro... no lo pudieron trasladar a una pantalla gigante. Nada, tengo miedo que pase lo mismo con Wicked.
Volvamos a Fall Out Boy, un poquito por las nubes.
Está lindo cada tanto irse un poquito, porque también te amplía, pero volvamos a The Fall Guy.
The Fall Guy, lo que me gustó mucho es que literalmente vuelve a mostrar de vuelta el talento para la comedia que tiene Ryan Gosling.
Uh-huh. Es verdad.
Que Ryan Gosling lo que tiene literalmente, tiene de, yo lo veo como un Buster Keaton.
Uh-huh.
Porque literalmente tiene las caras, todo eso, y también tiene una comedia muy física que está muy buena.
Ryan Gosling es polifacético, sí, es un tipo de mil caras, ¿viste? Como decís vos, te recuerda a un Buster Keaton.
Acércate un poquito más al micrófono.
Te recuerda un poquito, como decís vos, a un Buster Keaton. Es un tipo que te puede cantar, te puede bailar, te puede hacer una comedia, te puede hacer un drama. Me encantaría verlo en algo de terror. Puede hacer lo que quiera. Y la química que tiene siempre con la gente con la que trabaja, porque no importa quién sea, incluso hasta en Blade Runner 2049 tuvo un poquito de química con Harrison Ford, que Harrison Ford es difícil, ¿viste? Como para tener química. Yo la única película que recuerdo de Harrison Ford con buena química fue Sabrina, pero porque era una química rara la que tenían los personajes. Harrison Ford nunca fue muy de tener química con sus compañeros de trabajo, salvo con... O me sale Data ahora, pero es el nombre de los Goonies. Salvo en Indiana Jones y el Templo de la Perdición, o con relativamente con Marion en Los Cazadores del Arca Perdida. Volviendo de Fall Guy, perdón.
Sí, y bueno, ni hablar de Emily Blunt, que para mí está en su... Sí, de A Quiet Place la puse allá arriba, para mí... En literalmente esta película, la sigue dejando de arriba, pues tiene también, además que es una genia en todo, literalmente puede hacer cualquier género. Y ya lo vimos, hizo terror, suspenso, lo que sea, y lo hace bien. Y en esta película, la química que tiene con Ryan Gosling es el motor de la película, básicamente, porque la película se trata de que la película debut de ella pende un hilo porque el pelotudo del protagonista, que es Aaron Taylor Johnson, básicamente está perdido. No sabe dónde Chos está y Ryan Gosling lo tiene que buscar, básicamente.
Así es. Ryan Gosling es contactado por la productora de la película para que vuelva a grabar después de un terrible accidente. Él se había alejado del mundo de los dobles de riesgo. Y un año y piquito más tarde lo llaman para que vuelva porque A, él es el mejor, y B, el protagonista de la película está perdido y el único que lo puede ir a buscar porque lo conoce como la palma de su mano es él. Y no le pueden decir a la poli, porque si le dicen a la poli tienen que blanquear, que esto es algo muy inteligente del guión, tienen que blanquear que se pasaron de presupuesto. Entonces hay un motivo para que este doble de riesgo interpretado por Ryan Gosling tenga que meterse en ese lío. No es que es algo... no sé, caprichoso, como para hacer mover la historia.
Sí, bueno, la historia se mueve muy bien.
Uh-huh. Es dinámica, sí.
Es muy dinámica, como dije antes, literalmente, ¿cómo se llama esto? La línea de diálogo que no esperaba es la referencia a los últimos
sí, tuvo Boicano, sí, es verdad.
Y también Duro de Matar, de cualquier peli que te imagines está acá. Hay hasta referencia, yo vi una referencia a Rambo.
Hay de todo, sí. Es más, te digo una cosa. El final del segundo acto es una referencia a los espectáculos de dobles de riesgo de parques de diversiones. O sea, hay de todo acá metido. Está pensadísimo, está como que... Y tienen razones para hacer esas cosas, ¿entendés? No es que dijeron, bueno, tenemos que meter esto, esto. No es como los ejecutivos en su momento de Warner, de que hablamos bien ahora, pero vamos a hablar mal de en su momento cuando fue lo de Tim Burton. Cuando Tim Burton quiso hacer Superman, los ejecutivos dijeron, hay que meter, como sea, una araña al final de Superman y que Nicolas Cage, el Superman Nicolas Cage, pelee contra una araña. ¿Cómo lo metes eso en un guión? Bueno, acá quisieron meter varias cosas y las metieron de forma organizada, orgánica, natural, que no se siente forzada. Vos estás viendo una película completamente dinámica, como decíamos, que te va llevando por la acción mientras te está contando esta historia de búsqueda y de reencuentro también, porque no solo está buscando a este actor perdido y en el camino usando todas sus habilidades de doble de riesgo para luchar contra gente que en principio serían los villanos de la película, y que por algún motivo se meten entre este personaje de Ryan Gosling que se llama Colt Sivers y el personaje que está buscando. Y aparte de reencuentro, porque se reencuentra con esta mujer que hace más de un año, después de su accidente y de no saber cómo lidiar con eso, dejó abandonada, ¿no? La exnovia, que es Emily Blunt.
Y lo más gracioso es que cuando descubre quién es, literalmente hay una escena que me gustó mucho que le hace repetir una banda de veces un stand, que básicamente es prenderlo fuego, golpearlo, lo que sea, porque tenía como, sería, se nota está que se gustan los dos, pero ella está con una bronca.
Sí.
Y hay un momento que agarran como dos megáfonos de cada uno y literalmente se empiezan a decir cosas. Y le pregunta a uno que está disfrazado de extraterrestre. Y cuando le da la voz, todo eso es buenísimo.
Toda esa secuencia es excelente. Hay mucho diálogo expositivo que la mueve, pero te sirve también para entender las motivaciones de los personajes, ¿no? ¿Qué es lo que los está moviendo? ¿Qué es lo que les pasó durante ese año y pico en el que estuvieron separados? Y en pocos minutos, vos estás completamente metido en cómo fue esa relación y cuáles fueron las secuelas, ¿no? de ese accidente. No, esto es muy. Y ese accidente después se retoma más adelante. O sea, es excelente. No tengo nada malo para decir de porque todo lo que te vaya a decir es bueno, se me va a caer la baba por la película. La voy a volver a ver. No solo en el cine, después la voy a ver cuando pueda verla en casa también de nuevo. Y probablemente sea de esas películas que una vez por año, una vez cada dos años, voy a estar volviendo a visitar.
Sin dudas. Y también acá, obviamente estamos hablando full spoiler, porque si no, siento que cuando hablas de una película no puedes hablar sin spoiler, porque si no, no se siente un análisis. Y vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del tercer acto, que literalmente el personaje de Ryan Gosling empezó siendo doble riesgo en Miami Vice, la serie, básicamente. Y hay literalmente cuando él se... Porque hay una trampita, básicamente, que es que el pelotudo de Aaron Taylor-Joyce mató a un doble de riesgo, básicamente. Porque él siempre decía, viste, yo hago todas mis escenas, yo hago todas mis escenas.
Eso es una patada en los huevos a Tom Cruise.
Sí.
Porque por un lado le chupan un poco las medias, y por otro lado es esto que claramente es Tom Cruise. El personaje se llama Tom, o sea... ¿No?
Sí, pero para mí, capaz ya estaba escrito así y bueno, pero elijo creer, pero bueno.
A mí me parece que quien es tan inteligente que no te va a dejar esas cosas al azar.
Puede ser, pero tampoco...
En la industria cinematográfica todos se conocen, y te calculo que Tom Cruise no debe ser muy fácil para trabajar. Y calculo que no debe hacer todas sus secuencias de riesgo. Debe hacer las que él considera que son como un pequeño deporte. Pero después el resto, él tiene sus dobles de riesgo. Incluso hubo una parodia en su momento de MTV, en los MTV Movie Awards, en la que hablaban de los dobles de riesgo de Tom Cruise en Misión Imposible 2, y el doble de riesgo de él era Ben Stiller. Hacía el doble de riesgo, ¿no? Era una parodia, para que tengas en cuenta. No es que era el doble de riesgo. Era un sketch espectacular. Y él tenía sus dobles de riesgo. Es que Tom Cruise hace todo. Digámoslo como es. Volviendo a Fall Guy.
Sí, igual de...
Perdón, porque yo me voy. Nada, divago. Es así.
Y Volviendo a Fall Guy sería básicamente la película que se trata de el chabón de buscar a alguien, pero ahí como van a usar mucho lo que se llama el deepfake, básicamente, que es culpar a Colt del asesinato de este doble, que literalmente el chabón lo mató por decirse, vos sos más pijudo que yo, sos más pijudo que vos. Y ahí nos enteramos que el accidente que tuvo Colt, que básicamente es que tenía que hacer un caerse de coso y se rompe la espalda, básicamente.
Sí, sí, queda.
Y ahí nos enteramos que el pelotudo este del personaje de Aaron Taylor Johnson, básicamente, le tenía bronca, básicamente. Porque supuestamente para él era agrandado todo eso y saboteó el coso. Uh-huh. El truco.
Sí. Y eso hace que las cosas sean más personales todavía, sobre todo en el tercer acto. No solo hay riesgo para el personaje, sino que además el villano se convierte en más malo todavía por esta situación que vos contás. Eso también es una revelación que por ahí no estás esperando y que hace que el guión, de forma muy inteligente, haga que odies más a este idiota interpretado por Aaron Taylor Johnson.
Y literalmente el personaje es básicamente la estrella de Hollywood que no te querés cruzar en tu puta vida y la productora que no te querés cruzar en tu puta vida, porque también nos enteramos que ella estaba metida en tal cosa, que básicamente le tenía una trampa a Colt para lavarle la mano al pelotudo de Tom, básicamente. Y lo que hacen es ponen un coso, lo mandan a todo eso y le echan la culpa a quien mató al Stamp. Y básicamente usan el deepfake. Cuando vemos que literalmente la película básicamente arranca con él escaneándose.
Sí, que no es un dato menor.
Y ahí vemos cómo es. Sí. Y ahí vemos cómo eso lo usan para echarle la culpa del asesinato. Que literalmente, si vos tenés dos dedos de frente, no voy a decir cosas, te das cuenta que no es él.
Bueno, pero estamos pidiendo mucho. Pero, sí, estamos pidiendo mucho. Hay un montón de gente
estamos que. Estamos pidiendo mucho, eso. Por eso es una película. Básicamente, sí. Y toda la escena de literalmente que él lo quiere prender fuego, todo eso, es porque hay en un celular del pelotudo, básicamente grabó la muerte del chabón.
Sí. Sí, le estaban grabando la fiesta y pasó eso. Pero, a ver, más allá de esto que es un muy buen tercer acto, la película viene todo el tiempo diciendo a Emily Blunt que tienen problemas con el tercer acto para terminar el tercer acto. Y medio como que venía preparándome para un tercer acto pedorro. Y venía diciendo, bueno, disfruto la película. Estoy disfrutando muchísimo las secuencias de acción. Disfruté la secuencia del club de neón. Disfruté la secuencia de la persecución de los autos por la calle con el camión ese que llevaba el contenedor. Bueno, disfruté todo. Y venía preparándome mentalmente para, bueno, un tercer acto cortina, ¿viste? Que nos da lo justo y necesario para cerrar y por ahí con alguna cosa sacada de la galera. Y nada que ver, está buenísimo. No solo te dan las herramientas para resolver, también en una excelente escena de riesgo, usando todo lo que te mostraron durante la película antes. Es increíble.
Y para ya literalmente ir cerrando, en el tercer acto pasa de todo. Básicamente hay una escena que es muy Michael Mann, porque literalmente está grabado como Michael Mann graba, que es esos planos muy cercanos. Cuando se viste, bueno, que literalmente es un claro homenaje a Miami Vice y a Michael Mann, obviamente, porque básicamente vemos como el personaje de Ryan Gosling finge su muerte y vemos como cuando agarra la lancha para escaparse, básicamente lo que hace es coso. Es estamparse con un coso de gasolina y todo eso. Y el tercer acto, básicamente lo que tratan es que mientras ellas están viendo la película todo eso, que le dice, che, este es horrible, es un estúpido actuando todo eso, y le hacen creer que Cole está muerto, pero después vemos que no está muerto, y que Cole le cuenta todo lo que le hicieron, básicamente, que por culpa de eso, él se tuvo que alejar, y ahí empieza la venganza de los literalmente la directora y los Stuntman. Contala toda, por favor, Max.
Es un momento espectacular en el que usan todo lo que aprendieron durante la película. Y hubo un momento muy Hot Fuzz. ¿Viste que en Hot Fuzz al final hay una pelea campal terrible entre los protagonistas y el pueblo, ¿no? Bueno, acá hay una pelea campal entre los dobles de riesgo y los secuaces de los villanos, ¿viste? Y me resultó algo tan cómico. No lo estaba esperando. Realmente no estaba esperando que entre todo ese equipo hubiese facciones. Y me resultó, dentro de todo lo que estaba pasando, también una situación muy pintoresca que da pie a infinidad de cosas gloriosas que hacen los dobles de riesgo. Entre explosiones, distintas tomas para agarrarse, tirarse, golpearse. todo está ahí. Todo está en ese tercer acto que es increíble. Y acerca de lo que es la espectacularidad de la película definitivamente sí es para ver en cine, porque es pura acción, explosiones. Bueno, justamente a eso iba, yo difiero de lo que vos estás diciendo. Yo siento que en un cine 4D la vas a disfrutar un montón sin tener que irte hasta el IMAX, o en un cine con Dolby Atmos la vas a disfrutar un montón, que por ejemplo es la sala 6 del Cinépolis de Recoleta. En vez de tener que irte unos cuantos kilómetros hasta el Show Center North. ¿Por qué te digo esto? Porque en ningún momento en el IMAX la pantalla se ocupó de forma completa. No justificó el IMAX. Para mí el IMAX se justifica cuando vos vas y, si bien ahora no está el formato 70 milímetros, es digital, hay veces en que la pantalla se ocupa de una forma mucho más amplia que en un cine común. En The Fall Guy no me pasó eso. No sentí en ningún momento que se justificara tener que ir hasta allá para poder verla. Si es por un tema sonido, el sonido de la sala 4D del Atlas y de Cinépolis suenan espectaculares, y las Dolby Atmos también suenan increíbles. De hecho, en una Atmos vimos una parte 2 y explotaba. Entonces no me resultó justificable decir esta película es para IMAX. Pero eso me pasa a mí, porque yo para llegar al IMAX tengo que subirme al auto y manejar todo lo que implica en una hora relativamente pico. Llegar al IMAX, una hora y piquito de viaje. Y después para volver, otros 40 minutos. Cambio, si yo me voy a un cine en el Lavalle, en Recoleta, en Lavalle, lo que sea, me subo un subte y en 15-20 estoy. Para mí el IMAX en esta situación no estaba justificado y tiene que ver con eso.
Entiendo. Realmente, vayan a verlo al cine. Vayan o elijan el formato que ustedes quieran.
Sí, a ver, cada uno tiene que ir, ver y sacar sus propias conclusiones. Si vos vas al cine, si sabes que me gustaría ver qué onda esto en IMAX, y te vas al IMAX, por ahí para vos te funciona. Esas son opiniones muy personales.
Sí, obvio. Maxi, por favor, y vos, literalmente, vamos a contar ya el final. Uh-huh. La película básicamente nos muestran todos los trucos puestos a la disposición de Colt para literalmente hacerlos conversar a la productora. Y al pelotudo del actor, que cosa, básicamente, que literalmente es como que la productora tenía una idea de la película, pero le dice, no, yo soy director, yo voy a hacer esto.
Sí, te escucho.
Maxi, ¿me escuchás?
Sí, te escucho, ¿qué pasó?
Básicamente le dice, no me rompa las bolas, no me rompa las bolas, todo eso, y básicamente lo que tienen que hacer es, desde un auto, literalmente, el boludo de Tom piensa que, bueno, lo van a hacer todo con CGI, pero no. Le aparece de improviso Colt y dice, no, vamos a hacer la toma, pero bien. Básicamente es desde una colina ir tirarse justo donde está un set de un platillo volador, sí. Básicamente. Y detrás caen los mercenarios y todo eso, y vemos cómo van usando todos los recursos que tienen en mano para irlos cargando. Literalmente, juegos artificiales, trampas, lo que sea, también motos, lo que sea. Y básicamente termina compensando el coso, y en el final básicamente es Fire Owning. Agarrado a una grúa de una grúa y básicamente saltando arriba de un helicóptero para grabar la parte grabada que básicamente la película entera que dice la conversión.
Claro.
Básicamente. Y la película termina como que todo eso, pero después realmente el pelotudo de Tom aprieta una trampa y no sé si muere, para mí muere porque es una explosión. Básicamente explota y termina la película y no se la pierdan esta película. Quieren cagarse de risa.
Sí. Hay escena postcréditos, una relativamente postcréditos, que también es muy cómica. Pero sí, definitivamente.
Básicamente, la película termina con que aparecen los originales de Fall Guy, porque Fall Guy es una serie, básicamente, y esta es una adaptación, que básicamente aparecen los personajes originales y le dice, se tiene que hacer cargo de todo eso, y el personaje Tom explota de mierda. Es buenísima la película, vayan a verla, nos cuentan qué onda, y Maxi, decinos tus redes sociales.
Dale, a mí me encuentran como @maxibesiok, es Maxi Besi con doble S, en Instagram, y esa es la única red social que estoy manejando en este momento.
Genial. A nosotros nos siguen en Empujados Podcast como Empujados Podcast en Instagram, Empujados Pod en Twitter, Empujados Podcast en TikTok, y acuérdense de un cafecito.app/empujadospodcast, si pueden ayudar con lo que puedan, nos ayudan a la banda porque vivimos en Argentina. Así que ya saben. Y a mí me siguen en Nicolás Vallejo _ en Twitter e Instagram también. Y TikTok. TikTok no lo uso, estoy usando mucho porque me da paja. Y como siempre, la semana que viene no sabemos qué hablar. Chau.